Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Juan Carvajal.
Hola, hola.
Guillermo Reyes Pascual.
Hola, buenas tardes a todas y a todos.
Jesús Mora.
Hola, muy buenas.
Y Óscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com. En este episodio 66 de Estrategia Minerva Podcast tenemos la segunda parte de la entrevista con Alfonso Ruiz Miguel, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre la noción de igualdad. Estamos basando nuestras preguntas en la obra, en una de tus obras, Cuestiones de Principios entre Política y Derecho, del Centro de Estudios Constitucionales, y allí haces una reflexión sobre uno de los temas que también es central en tu trayectoria, que es el tema de la igualdad. En este sentido, te quería preguntar qué te parece la expresión «la igualdad es ideológica, no lógica», en relación con la importancia del criterio de relevancia, y por qué hay tan poco debate genuino sobre las concepciones de la igualdad y más sobre cuestiones retóricas o cuestiones secundarias, digamos.
Son dos preguntas diferentes, ¿no? La primera, con la expresión «la igualdad es ideológica, no lógica», que yo me parece que no lo utilizo en el libro, pero en mi artículo. Pero bueno, entiendo que te refieres a que nuestros discursos y nuestros debates sobre la igualdad ponen en juego criterios morales y políticos, es decir, ideológicos, en un sentido neutral, no negativo de la palabra ideológico, que a veces ideológico se entiende de una forma negativa. Ahora, en un sentido neutral o genérico. Y ponen en juego esos criterios de maneras que no podemos resolver solo acudiendo a la lógica o a definiciones puramente conceptuales, estipulativas, ¿no? Entiendo que te refieres a eso. Y en efecto, yo creo que cuando establecemos o proponemos relaciones de igualdad, sobre todo en el ámbito político, moral o social, siempre presuponemos algún criterio de relevancia. Al menos en el sentido mínimo de que destacamos como relevante algún rasgo que nos parece importante, que tiene algún relieve de relevancia. Es que incluso en relaciones de igualdad que son descriptivas y triviales, que no tienen nada que ver con la moral, como este coche es igual de caro que aquel otro, hacemos una selección de algo, que en este caso tomamos el precio, como un criterio de igualación, y eso, bueno, al final, es nuestro criterio de relevancia, algo que nos parece relevante, y eso tiene un carácter normativo, no tiene un carácter lógico, ¿no? En tu contraposición es ideológico en un sentido, pero no lógico. Imagínate ya si hablamos en contextos normativos, por ejemplo, cuando criticamos, por ejemplo, que la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue existiendo, porque los más ricos deberían pagar más impuestos para disminuir las desigualdades sociales. Ahí, desde luego, que hay criterios de relevancia y que tenemos que asumimos criterios ideológicos, y no es la lógica la que nos dice cuál es el criterio relevante. Y luego la otra parte de la pregunta, yo no termino de ver que haya poco debate genuino sobre las concepciones de la igualdad, como tú presupones en la pregunta. ¿Te refieres al ámbito académico o al de la opinión pública en general? Si te refieres a la opinión pública, podría estar de acuerdo contigo en parte, porque, aunque de todos modos la conciencia del aumento de las desigualdades en estos últimos años me parece que ha crecido mucho, ¿no? O sea que no veo claro. No aceptaría que no haya esa discusión sobre las condiciones de la igualdad, especialmente en el ámbito académico. Sí hay mucha literatura sobre la desigualdad, las desigualdades, ¿sí?, de distintos tipos, claro, y con distintas posiciones, pero hay discusión.
Yo sí. quería apuntar algo, Juan. Vale, pues quería preguntarte en este, en relación con los debates sobre la igualdad, bueno, uno de los autores que más ha cuestionado la igualdad como concepto y como principio, ¿no? Él hablaba de la igualdad como concepto vacío, era Peter Westen, con el que tú también te has implicado, con cuya crítica tú también te has implicado teóricamente. Y en ese análisis a la crítica de Westen, a la igualdad como un concepto vacío, defiendes algo así como que la regla debemos tratar igual a los iguales no puede reducirse al absurdo de entenderla como debemos tratar igual a las personas a partir de cualquier criterio que arbitrariamente utilicemos para señalar que son iguales. Pero yo quería preguntarte si crees que hay criterios de distinción o motivaciones para la desigualdad entre las personas que por sí mismas nos resulten más arbitrarios que otros. Por ejemplo, cuando Rawls habla del origen social o del talento como contingencias moralmente arbitrarias, ¿hay criterios de distinción que tienen características que justifica que los tratemos como moralmente arbitrarios antes que otros?
Sí, bueno, vamos a ver, el ejemplo que pones de Rawls y de la ausencia de méritos en los dotes, naturales, es un criterio muy viejo, ya lo utilizó Marx, ¿no? Y es un buen criterio, es un criterio grande, aunque da lugar a una discusión, que es toda la discusión sobre el igualitarismo de la suerte, que es muy, muy compleja. Pero la razón de la consideración como irrelevante de las dotes naturales es que nosotros no hemos hecho nada para merecerlo, ¿no? Esas dotes. Son una cuestión debida al azar, a circunstancias que no dependen de nuestra voluntad. Y, en principio, deberíamos ser solo responsabilizados y tratados, por lo tanto, de manera desigual en su caso, o admitir desigualdades, por nuestras decisiones y no por aquello que nos ha carecido más natural. Luego, además, claro, en tu pregunta, antes de poner el ejemplo de Rosca, me decías si hay criterios de distinción y motivaciones que por sí mismas resultan más arbitrarios que otros. Yo creo que sí, que sin duda. Quizá el de Rosca, el de los talentos naturales, ha sido muy discutido, pero bueno, no voy a entrar. Ha sido discutido por algunos de esos efectos. Pero yo creo que hay un conjunto de criterios tradicionales que vienen designados expresamente en muchas constituciones y algunos textos internacionales, que son las discriminaciones por razón de raza, sexo, religión, opinión política, y luego hay un etcétera ahí que por ejemplo la Constitución española está bien, que dice, y cualquier otra circunstancia personal o social. Bueno, esos son rasgos que me parece que son más arbitrarios, o en principio que la justicia estadounidense llama sospechosos, con razón, ¿no? Sospechosos. Y que además, bueno, pueden ir cambiando de sentido según el tiempo. La discriminación por razón de sexo se ha entendido tradicionalmente como la discriminación a las mujeres en relación con los hombres. Pero hoy tendemos a entender también que está dentro de una discriminación por razón de sexo o de género, pues la discriminación por razón de orientación sexual, ¿eh? Y se incluye ahí entre esas otras condiciones de igual naturaleza. Bueno, los americanos, como digo, hablan de estos rasgos como sospechosos. Y, bueno, ellos extraen circunstancia, de esa caracterización como sospechosos, la necesidad de someter a test estricto, a un examen estricto, cualquier clasificación legal que utilice uno de esos rasgos. Pero aquí hay que tener en cuenta que un rasgo sea sospechoso, ¿eh? Porque tradicionalmente ha sido utilizado en perjuicio de una determinada categoría de personas, de una clase de personas, no significa que sea necesariamente culpable. Y ahí está toda la cuestión y la discusión sobre la discriminación positiva que puede utilizar, las acciones positivas, bueno, las afirmativas, que puede utilizar rasgos en principio sospechosos, sin embargo, precisamente para realizar políticas de igualdad en favor de grupos previamente discriminados. Entonces ahí se diría, bueno, ese rasgo es sospechoso, pero ahí pasa el test estricto y podemos admitirlo como un rasgo asumible, que no necesariamente la utilización de esos rasgos es arbitraria, dependiendo del contexto, ¿no?
Bien, a mí me gustaría preguntarte algo quizás un poquito básico y es justamente del análisis que tú haces de Peter Westen, que él al mismo tiempo hace un análisis respecto al concepto de la igualdad de oportunidades y habla justamente de este vacío que existe y que se puede llenar a través de elementos particulares para evitar sesgos o concepciones erróneas o erradas, como puede ser una igualdad de oportunidades meritocrática. Y mi pregunta ¿es posible dotar a la igualdad como concepto de estas herramientas que permitan evitar estas concepciones perniciosas, por no decir equivocados? Y si es así, ¿cómo se puede lograr?
Bueno, la distinción entre concepto y concepciones es en sí misma ambigua, como intento aclarar en ese artículo mío, que se titula precisamente así, concepto y concepciones de la igualdad. Y dedico un primer apartado largo a esa intrincada cuestión. Tu pregunta es si podemos disponer de un concepto general de igualdad que excluya concepciones de la igualdad equivocadas o perniciosas. Bueno, creo que no. Responder así rápidamente, creo que no. Y me parece que no, tanto si tomamos la distinción en el sentido que tú propones, como una distinción categorial, en el que el concepto es algo diferente de las concepciones, porque el concepto es el significado analítico o descriptivo, en este caso de la idea de igualdad, frente a las concepciones, que serían las concreciones y desarrollos que tal concepto tiene, ya con contenido sustantivo, según distintas ideologías políticas, tanto si tomamos el concepto en ese sentido como si tomamos la distinción como algo gradual, como yo terminaba prefiriendo en mi artículo, según la cual el concepto formula la definición más abstracta, que ya contiene alguna valoración ideológica, por mínima o implícita que sea, y por otro lado, las concepciones de la igualdad, que son las interpretaciones más concretas y, por lo tanto, yo creo que la razón de que no podamos excluir concepciones de la igualdad mediante el concepto es que es en realidad lógica o conceptual. Porque si definimos el concepto de igualdad en términos formales o muy abiertos, como cuando digo es el concepto, es la idea abstracta de igualdad, como hacemos en tu propuesta o en la mía, da igual, necesariamente dejamos un marco abierto a distintas interpretaciones o concepciones. Y algunas de esas interpretaciones o concepciones pueden ser opuestas entre sí. Y si son opuestas entre sí, alguna necesariamente será incorrecta. Incluso pueden ser las dos, si la oposición no es absoluta. Si no estoy equivocado, esto significa que la única manera que tenemos de evitar concepciones de la igualdad perniciosas o equivocadas es discutirlas en su contenido y en sus detalles. Pero no porque se aparten del concepto de igualdad, en el que por hipótesis, tanto en tu versión como en la mía, cabrían como concepciones de la igualdad. Pero lo importante es caer en la cuenta de que las distintas concepciones de la igualdad no tienen por qué ser correctas, ni tienen por qué ajustarse fundamentalmente, formalmente al concepto de igualdad. No tienen por qué referirse, sin más, a alguna relación de igualdad. Puede referirse a una relación de igualdad y quizá correlativa entre desigualdad que puede ser completamente inaceptable, aunque entre en el concepto de igualdad, ¿no? Por ejemplo, quien afirmaba que solo los blancos deben ser iguales ante la ley o que solo los varones deben tener derecho a voto, pues estaba dentro del concepto de igualdad, pero estaba manteniendo una concepción equivocada.
Vale, muchas gracias por las observaciones y las respuestas. Y ahora le vamos a hacer dos preguntas que siempre hacemos a las invitadas y a los invitados. Y la primera es, ¿cómo se debería enseñar la filosofía y los derechos humanos en el bachillerato?
Bueno, una buena pregunta. Bueno, yo diría que con poca teoría, o con poca teoría sobre todo al principio, porque la teoría es siempre necesaria, no vamos nosotros que somos y nos dedicamos a la teoría ahora a echar jarros de agua fría sobre las teorías. Yo creo que las teorías son muy importantes y la abstracción es muy importante. Pero en la enseñanza del bachillerato quizá no haya que empezar por ahí, ni eso sea lo más importante. De modo que habría que insistir más en utilizar en las clases casos prácticos y en hacer debates con los estudiantes. Y a partir de ese tipo de método, tratar de llegar a la teoría, ¿no? Creo que eso sería lo más adecuado, pero no sé si parece una respuesta insuficiente, ¿eh? En todo caso, es lo que yo defendí en un Congreso Nacional de Filosofía del Derecho que se celebró en La Rioja, fue en 2009, donde yo llevé una ponencia sobre la educación para la ciudadanía, ¿no? Y bueno, yo defendía esa... Me parecía que los programas que había propuesto el Ministerio eran demasiado detallistas, demasiado formulados en términos abstractos y teóricos, y que faltaba una cierta metodología de este tipo, ¿no? Práctica, ¿no? Y recuerdo la anécdota de que un filósofo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Lorenzo Peña, en el debate posterior a la ponencia, me dijo que, bueno, tú has defendido la educación para la ciudadanía, pero yo creo que enseñar esto en el colegio es inconstitucional porque se opone al artículo 16.2 y a la no obligación de declarar sobre las propias creencias, ¿no? Bueno, yo no sé si eso tenía mucho que ver con mi defensa de la educación para la ciudadanía que había hecho allí en aquella ponencia, pero en todo caso lo que le respondí es que si algún estudiante alegaba el artículo 16.2 de la Constitución para no asistir a clase, que por mi parte podría tener sobresaliente porque indicaba que ya estaba educado para la ciudadanía. Lo que quiero destacar es que parece más importante quizá el tratar problemas prácticos y debatir sobre ellos que el enseñar programas muy densos y muy detallistas con mucha teoría, que es lo que hacía la legislación aquella.
En ese, yo quería hacer una repregunta en este sentido. Sí. Tanto pensando en secundaria y bachillerato como pensando en docencia de filosofía universitaria, en ese equilibrio entre la práctica y la teoría, ¿qué papel crees que deberíamos dar a la lectura? Que es un debate que yo, por ejemplo, tengo con los compañeros de departamento. Es decir, ¿hay que estructurar las clases en torno a la lectura de unos contenidos que si no se han leído previamente, que sean condicionales para poder seguir la clase, su lectura, o en clase se puede introducir conceptos, ideas y debatirlos con los alumnos sin que haya habido una lectura previa y que esos debates en clase sirvan como el incentivo para que después haya esa lectura por parte de los alumnos? No sé cómo ves tú el papel de la lectura en todo
pues,
esto.
Sí, bueno, las dos opciones pueden ser buenas, habría que probarlas. Yo he probado solo la primera, porque en el sistema este Bolonia que tenemos, junto a las clases teóricas de exposición de un tema, hacemos seminarios y los seminarios en nuestra materia, en todas las materias que damos en el Servicio de Derecho, suelen ser debates a partir de un texto previamente leído, ¿no? Que puede ser una sentencia o puede ser un artículo más o menos breve. Y yo creo que no es un mal procedimiento porque tiende a enriquecer la argumentación, ¿eh? Quizá el inconveniente que puede tener el segundo método que tú decías es que sí, puede incitar a la lectura o no, igual no la incita, igual ya hemos terminado la clase y ya no lo leo, ¿no? Como después de haber terminado una clase ya, el estudiante puede tender a olvidar el texto que había leído, ¿no? Si lo había leído. No sé, tengo esa duda, no sé. Quizá es preferible, porque enriquece más el debate el haberse enfrentado antes con un texto, ¿no? Pero habría que hacer una investigación más empírica, a ver cuál de las dos opciones funciona mejor. En el fondo, las dos dan importancia a la lectura, o sea que me parece que no niegan lo que me parece importante, que hay que enriquecer el debate oral con el escrito, ¿no?
Bueno, y lo último que siempre preguntamos a nuestros invitados es ¿cuál es tu filósofo o filósofa favorita, si es que tienes alguno? Y siempre damos margen para que proporciones un listado más o menos amplio de filósofos así favoritos.
Ya me complica la cosa, pero bueno, curiosa sí. esta pregunta, porque no me la habían hecho nunca, y este año, en la última clase de mi curso de Historia de la Teoría Política, que era también mi última clase ya de la universidad, porque la última clase de curso regular, ¿no? Porque ya me jubilo este año mismo, me hicieron esa pregunta. Me hicieron varias preguntas que eran muy, muy interesantes. O sea, eran estudiantes muy interesados, y en esa última clase dedicada a preguntas generales sobre la materia, en vez de preguntarme cómo iba a ser el examen, que es lo que suelen hacer habitualmente, para mi sorpresa me encantó que me preguntaran cosas como qué problemas veía en la Constitución Española o cuál era mi filósofo favorito, precisamente. Nunca me lo habían hecho. Y me dejaron perplejo, no supe qué responder. En un momento dado me quedé un poco bloqueado, ¿no? Y empecé diciendo, no sé, quizá Epicuro o Gorky, ¿no? Bueno, y al final, bueno, ya lo he descubierto, ya sé cuál les digo, borren lo demás. Creo que es Sócrates. Sócrates quizá enlaza un poco con la pregunta anterior, porque Sócrates es el ejemplo del filósofo que no solo enseñó teoría, sino que también con su vida, con su muerte, hizo carne esa teoría, ¿no? Ese es un ejemplo de coherencia entre la teoría y la práctica que es meritorio y que hace de él quizá pues un filósofo excepcional. Bueno, luego pensando aún, me dices que puedo dar más. Bueno, daré otro, Bertrand Russell, que me produce gran simpatía, a pesar de algunos episodios de su sexualidad que no me provocan entusiasmo, ¿no? Pero bueno, creo que su filosofía y su manera de hacer filosofía es notable y admirable, ¿no? Bueno, habría muchos más, ¿no? Hobbes, Spinoza, sí. Antes cité Rawls o Dworkin entre los contemporáneos, ya que me has pedido una lista, bueno, todos esos pocos, ¿no? Maquiavelo también, si lo consideramos un filósofo. Pero ya ves que hay de todo tipo, ¿eh? Más o menos, conservadores, liberales, ¿sí?
Alfonso Ruiz Miguel, sí. Te agradecemos que hayas sido el invitado de Estrategia Minerva Podcast en el episodio 65 y 66.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta aquí el episodio 66 de Estrategia Minerva Podcast. En este episodio hemos tenido una entrevista con Alfonso Ruiz Miguel, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre la noción de igualdad. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día.